Nadie se imagina que en Estados Unidos, en Utah, una hora y pico de Las Vegas, hay un pueblo en el que las familias son polígamas. Yo encontré a un marido que era el director de la escuela primaria, que tenía veintitantos hijos, tres esposas. Su objetivo era que iba a tener hijos durante toda su
Es
vida.
una de las muchas y grandes historias que Lola García Jofrín, periodista madrileña, nos ha contado en los últimos años, recorriendo decenas de destinos, muchos muy lejanos. Pero lo que hace Lola no es solo ir, buscar la historia y marcharse. Ella se queda en el país durante meses o años para entender mejor cada una de esas realidades. Lola, de niña, ya sabía lo que quería y a medida que iba creciendo lo tenía más claro.
Tenía claro eso, que me gustaba escribir y que me gustaba viajar, y siempre me ha gustado entender el mundo, la
Pero el
geografía.
destino la llevó hasta la redacción de un medio de comunicación, digamos, convencional. Y allí fue cuando un día se dio cuenta de que no era el sitio en el que quería estar.
Y me planteo qué hago en una redacción en la calle Orense, cuando realmente quiero estar cubriendo lo que ocurre.
Y optó por hacer las maletas y salir a la caza de grandes historias. En esta conversación nos deja también la fórmula del éxito periodístico que le dio uno de sus maestros: un 70% de paciencia, un 20% de profesionalidad y un 10% de potra. Bienvenidos y bienvenidas a Plano Corto. Os presento a Lola García Jofrín. Cierto, yo te hacía en Colombo, en Sri Lanka, pero creo que estás un poquito más cerca, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues estaba en Sri Lanka, he estado el último año y medio, pero con la pandemia volvimos en verano y estamos unos meses en España aprovechando de la familia, viendo que pase un poco todo esto antes de seguir aventuras por Asia.
Bueno, hablaremos ahora de todos los lugares en los que has estado, Lola, viajando, haciendo reportajes. Yo os cuento, nos conocimos en Nueva York en el año 2014, me parece, ¿no?
Sí.
Que tú estabas viajando de un lado para otro, siempre pensando en qué historias contar. Recuerdo por entonces que el estado de Utah había legalizado los matrimonios polígamos
Sí.
y allí que fuiste y creo que acabaste en un pueblecito llamado Hurricane y a partir de ahí pasaron cosas interesantes, ¿no? ¿Con qué te encontraste, Lola?
Sí, bueno, pues sí, nos conocimos en 2014. En ese momento yo estaba en Nueva York, pasé unos meses allí. Y fue cuando aprobaron en Utah los matrimonios polígamos. Entonces decidí volar a Las Vegas y de allí irme a un pueblo que se llamaba Colorado City. Me hospedé por Airbnb en la habitación de una señora que la alquilaba allí. Y bueno, pues era la única habitación que había disponible cerca de ese pueblo polígamo. La habitación resultó ser en una caravana. Y bueno, pues pasé allí una semana. Es muy
O sea,
interesante. Sí.
estuviste una semana en una caravana con una señora a la que no conocías y todo para intentar hacer un reportaje, ¿no? O sea.
Sí, suena muy raro, pero sí. Sí, además eso daba para otra historia. Como, bueno, pues en Estados Unidos hay personas jubiladas que llegan a una edad en la que no pueden permitirse un alojamiento, una vivienda, y hay muchas personas que viven en caravanas. Esta en concreto, pues alquilaba una habitación dentro de la caravana para, bueno, pues para mantenerse. Y allí pasé una semana. Es muy interesante, ¿no? Porque nadie se imagina que en Estados Unidos, en Utah, una hora y pico de Las Vegas, hay un pueblo en el que las familias son polígamas. Yo encontré a un marido que era el director de la escuela primaria, que tenía veintitantos hijos, tres esposas. Su objetivo era que iba a tener hijos durante toda su vida, que su padre tenía noventa y tantos.
Vengo de una familia. Mi padre tiene ahora 11 mujeres. Cuando yo era joven había 4, luego 5 según fui creciendo. Entonces me independicé, fundé mi propia familia y él continuó acumulando mujeres. Y claro, ahora tengo 36 hermanos y hermanas.
Y bueno, pues es una manera muy distinta de vivir, en la que encontré a señoras que han nacido y crecido así, han sido educadas así, y que creen que esa es la manera que han elegido. Viajé luego a Hurricane a encontrarme con una ex polígama que había crecido en ese ambiente, pero después de sufrir abusos y pasarlo muy mal, decidió empezar de cero. Y ella me contaba que ella en un principio también pensó que era su elección, porque era lo que conocía. Para ella lo normal era que todos los niños tuviesen 3 mamás o 4 mamás.
O sea, ella había nacido también en una familia polígama.
Sí. Uh-huh. Y se casó y, bueno, pues me contó la experiencia. Lo pasó muy mal cuando su marido traía una segunda esposa a casa. Porque, por un lado, es como te han educado y piensas que es lo correcto. Por otro lado, tienes celos, no entiendes cómo lo correcto es compartir a tu marido. Entonces lo pasó muy mal. Ella me decía que escuchaba siempre la voz de su madre diciendo, así lo quiere Dios. Y bueno, pues enfermó, había sufrido abusos también, porque es una sociedad muy hermética en la que, bueno, pues hay muchos niños en una casa con muchas madres. Ella había sufrido abusos de un tío, de un primo. Y bueno, pues lo dejó. Eso en pleno Estados Unidos, sí.
Y Lola, supongo que no era fácil hablar. Primero llegar a estas familias, hablar con ellas, que se abrieran, ¿no? Que se sinceraran contigo, que te lo contaran. ¿Cómo? Esta quizás es la parte siempre más difícil de este tipo de reportajes, ¿no?
Sí. Bueno, yo admito que siempre he tenido suerte. No sé si es porque hablo mucho o algo, pero siempre he tenido suerte con la gente que me he encontrado, que han sido muy generosos compartiendo sus historias, abriéndome la puerta de sus casas. En esa sociedad en concreto son 2 pueblos, entonces está Colorado City y está otro, Centennial Park. Son sociedades polígamas las dos, pero muy diferentes. Colorado City es más hermético, siguen una religión fundamentalista que, por ejemplo, las mujeres no pueden cortarse el pelo. Y ahí sí que me costó más hablar con la gente. En Centennial Park, que es el pueblo de al lado, estuve en la escuela, estuve en las casas, y es que realmente creen en esa manera de vivir, entonces no, tampoco sienten vergüenza por contarlo.
Uh-huh. O sea, muchas de ellas están felices, dirías, o son familias felices, o han aceptado, digamos, ese destino porque no conocen otra cosa.
Claro, yo me hice muchas preguntas haciendo este reportaje, porque también me decía, ¿quién soy yo para juzgar la vida de estas personas cuando yo he nacido en un contexto muy distinto? Pero es cierto que bueno, en el momento en el que se educa en la desigualdad a las personas, no creo que haya elección. Creo que es ya una elección que te han impuesto. Lo bien y lo bueno y lo malo.
La historia de los matrimonios polígamos, bueno, ha sido solo una de las grandes historias que nos has contado, porque tu vida está llena de reportajes que han sido además pues grandes aventuras. Pero vamos al principio, Lola, llévanos a ese lugar donde naces, donde te crías. ¿Cómo eras de pequeña? ¿Eras ya así como inquieta y curiosa?
Bueno, pues siempre me ha gustado escribir y viajar, pero claro, como lo puede decir un niño pequeño al que le gusta escribir y viajar. Yo me crié en Toledo, en Orgaz, en un pueblo de Toledo. Tengo una hermana gemela, entonces diría que mi infancia fue con mis padres, mi hermana gemela y mis abuelos. Y siempre me ha gustado escribir. Entonces siempre he dicho que quería ser periodista sin saber muy bien lo que era ser periodista.
Bueno, además Orgaz es un pueblo pequeñito, es decir, que era, ¿no? Era soñar mucho, ¿no? Que ¿cómo te veías en otros países, en sitios lejanos, o cómo te visualizabas?
Pues es que no creo que lo pensase realmente lo que significaba el hecho de lo que luego de lo que ha sido mi vida, o de lo que es mi vida. Ha sido un camino que he ido recorriendo, que se ha ido formando en función. Luego estudié en la Complutense, en Madrid, y he tenido la suerte de toparme con gente que tenía esa forma de entender el periodismo y entender la vida. Entonces siempre me ha parecido normal.
¿Por qué eliges periodismo? ¿Lo tenías claro o no tanto?
Tenía claro eso, que me gustaba escribir y que me gustaba viajar. Y siempre me ha gustado entender el mundo, la geografía. Pero no sé si era consciente de lo que significaba ser periodista.
Sí, porque tú empiezas en una redacción muy lejos de lo que llegaría después, y de pronto un día algo te hace clic y dices, ya no quiero estar más en esta redacción sentada en esta silla, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llega ese momento?
Sí, yo después de acabar la carrera empecé a trabajar en un periódico de educación, luego en otro, y bueno, pues en 2011 coincide también con las llamadas revoluciones árabes. que empiezo a estar muy pendiente de la información internacional y me planteo qué hago en una redacción en la calle Orense cuando realmente quiero estar cubriendo lo que ocurre. Coincide también ese momento que tuve la suerte de entrevistar al gran Enrique Meneses y bueno, pues él me abrió la puerta de su casa. En ese momento él tenía la idea o la locura de crear una televisión en el salón de su casa, que fue Utopía Televisión, y quería demostrar, él con 82 años, quería demostrar a los jóvenes que si querías hacer periodismo podías hacerlo, que teníamos la ventaja de la tecnología, que no era como antes, que si no te apoyaba un gran medio no podías cubrir una guerra o cubrir un conflicto o cubrir lo que pasa al lado de tu casa. Con los teléfonos móviles, con internet, tú podías crear tu proyecto. Y sí, bueno, sí, así le conocí. Y bueno, pues creo que toda esa serie de ingredientes me hicieron pensar que realmente lo que quería hacer era periodismo en el terreno. Y bueno, pues dejé el trabajo que tenía en la redacción y era 2012, abril de 2012, y desde entonces he ido a muchos sitios.
Hola, buenas tardes. He dicho siempre que los jóvenes que hay en España en este momento, acuciados por dificultades miles, están equivocando el camino. Ellos creen que primero necesitan dinero para hacer cosas y yo digo que necesitan ideas de cosas para luego hacer dinero.
Bueno, esto de Utopía Televisión hay que explicarlo. Primero, Enrique Meneses, no sé si los que nos están escuchando, bueno, Enrique Meneses era un reportero mítico, ¿no? Y que siempre fue un adelantado a su tiempo y un enamorado de la profesión y del periodismo. Y yo además he visto un reportaje de Utopía Televisión que era efectivamente algo grabado en el salón de su casa. Y rodeado de un montón de jóvenes, un señor de 82 años, has dicho, ¿no?
Sí.
Y entre esos jóvenes de esa época estabas tú, que además llevabais las mismas camisetas con el logo de la tele y os pagaban, ¿cómo era el nombre de la moneda? Ahora no lo recuerdo, ¿pichulines?
Sí, pichulines.
O sea, él decía que se podía hacer televisión sin dinero. Bueno, esto también era... ¿Y cómo era eso de que os pagaba con pichulines?
Bueno, esa era una de las ideas, de las muchas ideas locas de Enrique. Yo creo que lo increíble, para el que a lo mejor no le conozca o no le conociese, Enrique era un periodista que había cubierto un montón de información en Estados Unidos, había recorrido África y que con 82 años, conectado varias horas a oxígeno en su casa, seguía haciendo periodismo. Como él ya no podía viajar o no podía ir a ciertos sitios, realmente llevó el periodismo al salón de su casa. Y bueno, lo de los pichulines era algo que decía él. Siempre decía que primero viene la idea y después el dinero. Uh-huh. E insistía en que si tú realmente quieres cubrir una información, que si realmente quieres contar algo, que lo hagas. Que ya encontrarás la manera de financiarte eso. A lo mejor tienes que trabajar en otro sitio, pero que no te desanimes, que si quieres hacerlo, que lo hagas. Y bueno, pues así una serie de locos seguimos haciéndolo.
¿Y Enrique Meneses fue entonces lo que te dio el empujón para que te liaras la manta a la cabeza y marcharte tú solita a cubrir la primavera árabe, ¿no, Lola? Más o menos.
Es que claro, ahora reflexionando en cómo ha sido todo, no sé si nos conocimos porque realmente yo quería hacer eso, no sé si mi ilusión y su ilusión, pero sí que muchas veces me he acordado de él y me acuerdo... De cómo transmitía esa energía. Entonces, bueno, sí, te digo, 2011, yo estaba en la redacción y en esas vacaciones de verano me voy con otro periodista a Egipto, a Túnez, lo hacemos para la información. Realmente, bueno, pues no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, estuvimos 3 semanas viajando. Y ese fue mi primer trabajo freelance en otro país, en el terreno. A partir de ahí, en septiembre, vuelvo a la redacción y sí que me doy cuenta que bueno, que lo que quiero hacer es otra cosa. Que no veo sentido estar mandando emails o a escribir información sobre informes en vez de preguntar a la gente lo que realmente piensa. Ese era un periódico de educación, entonces lo que les propongo es continuar colaborando, pero hacerlo realmente desde el terreno. Si voy a escribir sobre Corea del Sur, ¿por qué no hacerlo desde Corea del Sur? Y bueno, pues así lo hago y así empecé recorrer.
Bueno, ya empiezas ahí contando historias en... Tengo aquí apuntados algunos de los países en los que has estado: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Afganistán, Venezuela, Cuba, Irán, Estonia. Has vivido en Estados Unidos, en China, en Etiopía, en Indonesia, en Camboya, en Sri Lanka. ¡Buah! En fin. ¿Cómo es de pronto tu vida haciendo todo esto, Lola?
Bueno, pues
sobre todo la vida de un freelance, ¿no? Que primero ya nos contarás también si se puede vivir o no se puede vivir siendo periodista freelance.
Bueno, pues te contesto lo primero. ¿Cómo es la vida así? Claro, cuando eres freelance, no, a lo mejor no tienes el apoyo en todos los sentidos que tiene una gran estructura de otro medio. Entonces te ves cubriendo las historias que realmente quieres hacer, tienes esa libertad, pero a la vez tienes que ingeniártela muchas veces viajando sola, en alojamientos, en lugares en los que no es seguro, invirtiendo un dinero que no sabes si vas a recuperar. Entonces, es complicado. Cuesta una inversión de todo, de tiempo, de dinero, de ganas. Y bueno, pues va saliendo. Cuesta y va saliendo.
¿Es especialmente más duro para las mujeres o ni siquiera te gusta esta mención al hecho de que seas una mujer? Pero entiendo que en algunos destinos, bueno, sabemos que sí, que las cosas son más complicadas, ¿no?
Bueno, yo creo que puede serlo, pero en ciertos destinos, pero no sé, en algunos países simplemente el hecho de ser extranjero puede ser complicado. Yo no he tenido ningún problema adicional por ser mujer. Yo he viajado sola a Afganistán, yo he viajado sola a Venezuela, por Asia. Y realmente problemas no me he encontrado de ese tipo. Claro que hay que tener cuidado y a lo mejor unos cuidados adicionales a los que tendría un hombre, pero no sé.
Ahora que has hablado de Afganistán, has contado, bueno, buenísimas historias y alguna me ha parecido magnífica. Afganistán es un país que yo también conozco, es un país en el que no es fácil moverse, pero una vez que llegas y entras sobre todo a en el interior de las casas y puedes hablar con las mujeres, realmente te encuentras unas historias que son demoledoras, ¿no? Tú hablaste de, hiciste un reportaje magnífico de la historia de las condenadas por delitos morales en la mayor cárcel de mujeres de Afganistán. ¿Con qué te encontraste exactamente, Lola?
Bueno, primero, claro, es muy duro, pero lo que decías antes, ser mujer es más difícil. A veces es más difícil, pero en algunos países es más fácil también, porque accedes a unas historias que un hombre no tendría acceso.
Exacto, sí.
Entonces, bueno, pues en Afganistán, historias muy duras. Esa historia de los delitos morales, yo empecé a intentar entrar a la cárcel, a la mayor cárcel de mujeres de Afganistán. Entonces entré en contacto con una organización que trabajaba con las chicas que salen de la casa. Que salen de la cárcel. Porque, bueno, para el que no lo sepa, los delitos morales son que una mujer, cuando abandona el hogar, está penado, entonces van a la cárcel. La mayoría de estas chicas, que son muy jóvenes, a lo mejor con 17, 18 años, son chicas jóvenes a las que han casado con señores mayores, que en muchos casos las pegan, abandonan el hogar, van a la comisaría, lo denuncian, y como abandonar el hogar es un delito, acaban en la cárcel. En otros casos son chicas que a lo mejor casan con un señor mayor, pero conocen a un chico joven del que se enamoran y, bueno, pues van a la cárcel por adulterio. Y, bueno, pues historias muy duras porque yo en ese momento, en 2012, pues no sé, tenía 20 y muchos, a lo mejor. Eran chicas que tenían más o menos mi edad. Y claro, te comparas la suerte, la vida que has tenido tú por la casualidad de nacer en un sitio y bueno, y la vida que tienen otras chicas, distinta, con a lo mejor con las mismas ilusiones que las tuyas. Entonces sí, bueno, pero en Afganistán me encontré historias de mujeres luchadoras de todo tipo, parlamentarias que habían dado clases escondidas durante el periodo talibán, a Fawzia Kofi, una parlamentaria que fue la primera mujer que quiso presentarse a las elecciones, que ahora participa en las negociaciones de paz de Doha. Entrevisté a boxeadoras, bueno, pues muchas historias muy duras, pero también que demuestran la fortaleza, ¿no?, de las mujeres alrededor del mundo.
Para mí el periodo talibán fue la época más horrible de mi vida. Por supuesto, he pasado toda mi vida en Afganistán, en Kabul o en mi provincia, pero básicamente en Kabul. Con los talibanes fue la época más dura. Para una mujer era mucho más difícil, pero lo era para todos. Para que un hombre pudiera ir a la universidad, debía tener una determinada longitud de barba. Ellos medían la longitud de la barba, y si un hombre no tenía una longitud mínima, le pegaban. Una mujer debía llevar burka, su cara cubierta, pero también debía cubrir sus pies con calcetines. Y si alguna vez llevabas calcetines blancos, que era el color de su bandera, te pegaban por llevar calcetines blancos. Así que la libertad básica de las mujeres, de los seres humanos en Afganistán, estaba limitada o reducida. No había libertad en absoluto para nadie. Se hicieron con el control del sistema educativo, de la identidad. Entendieron que si matas a la gente en grandes cantidades, si realizas genocidios, la gente se volverá contra ti. Pero si detienes la educación, el pueblo se vuelve gente no educada, sin orgullo, sin valores.
Lola, ¿no te pasa? A mí a veces me ha pasado con, de pronto, que he tenido una vinculación emocional o con alguien a quien entrevistas o alguna de las historias que cuentas, ¿no? Y con el paso del tiempo te preguntas, ¿qué habrá sido de fulanito? ¿Qué habrá sido aquella chica a la que entrevisté? ¿Qué habrá sido aquella mujer? ¿No? ¿Te apetecería volver otra vez al mismo lugar siempre y saber, ¿no?, qué ha sido de ellos? ¿Te pasa? Es decir, incluso estos casos que me comentas de las mujeres de Afganistán, ¿has podido volver? ¿Has tenido noticias de alguna de estas mujeres o de alguno de estos casos? ¿O te despreocupas y cortas sin más el cordón umbilical?
No, de algunas personas sí que mantengo el contacto porque, bueno, ahora con las redes sociales es más fácil. Entonces sí que en Facebook, pues, tienes a lo mejor a una persona que entrevistaste en Etiopía. Sí que tengo el contacto. En concreto de estas chicas de la cárcel de Kabul, no las he seguido la pista. Hablé con la organización que trabaja con ellas cuando salen de la casa, ¿no?, porque son repudiadas por las familias. Y bueno, sé que hacen una labor magnífica, pero en ese caso no he seguido en relación con ellas, en otros sí que estoy en contacto.
Lola, estabas comentando también, hablabas de Etiopía, y hay también un reportaje estupendo que hiciste de los miles de niños etíopes que después de la guerra, a finales de los 70, fueron enviados a Cuba a estudiar, y tú te encuentras con esta historia. No sé si vas a Etiopía buscando la historia o estás en Etiopía y te encuentras con la historia, y sobre todo, ¿qué haces en Etiopía? Cuéntanos.
Pues esto sí que es muy interesante porque hay historias que tú buscas, ¿no?, pero hay historias que te encuentran, y uh-huh. Esta historia es una de las historias que me encontró. Yo no tenía ni idea de esos jóvenes que habían estudiado en la Isla de la Juventud, y estuve en Etiopía 3 meses haciendo reportajes. Entonces un día estaba sentada en una mesa de un restaurante y se me acercó un chico con una camisa con la bandera cubana y con una gorra que ponía Cuba, y me escuchó hablar español. Entonces dijo que él era cubano y que se podía sentar. Entonces se sentó con nosotros y me contó y me dijo: "Ay, un día me gustaría que alguien contara mi historia". Entonces, claro, yo dije...
Fíjate, bueno, el mejor encuentro, vamos, imposible mejorarlo.
Y bueno, pues me contó que era uno de los miles de niños etíopes que siendo muy joven, creo que él tenía 11 años, eran huérfanos de la guerra contra Somalia. Entonces el gobierno de Cuba había ofrecido a niños de varios países, amigos de Cuba, estudiar en la Isla de la Juventud. Entonces, él era uno de esos niños que había salido en un barco sin saber dónde estaba Cuba y se había ido a estudiar a un país que desconocía en la otra punta del mundo. Él se casó en Cuba, porque muchos regresaron, pero él se casó en Cuba y ya nunca volvió. Y es muy interesante porque cuando yo le conocí era la segunda vez que visitaba a su familia después de 30 y tantos años. Y claro, ese chico ya era cubano, no entendía muchas cosas de las que se hacían en Etiopía, no entendía que comiesen la injera con las manos, que es la especie de torta de crepe, ¿no?, como pan que se acompaña las comidas.
¿Este era tu hermano?
Sí, el más chiquito.
¿Ezequiel?
Es el más chiquito, el que me sigue a mí.
¿Tú de él te acuerdas de algo?
Me acuerdo un poquito, porque el que me seguía a mí era él. Me acuerdo un poquito la cara, después no me acuerdo más.
¿Y te acuerdas de jugar con él?
Sí. Nosotros jugábamos fútbol juntos.
No entendía muchas de las costumbres de su país y bueno, lo interesante de esta historia es que descubrí que había muchos médicos en países, en hospitales de África que se habían estudiado en Cuba, y por eso es normal cuando en ciertos países, en un hospital, es normal que encuentres a médicos que hablan español que han estudiado en Cuba.
Uh-huh. Curiosísimo. Bueno, hablando de estudiar, donde sí que viste que estudiaban y mucho fue en China, ¿no? También hiciste un reportaje, bueno, muy curioso, ¿no? De cómo hay un pueblo chino, ¿no? En el que los chavales estudian 16 horas al día preparando ese famoso Gaokao, que para quienes no lo sepan es la selectividad china, pero es más que un examen y es mucho más que la selectividad tal y como la concebimos en España, ¿no? Allí es como millones de jóvenes chinos pues se juegan el destino con ese examen, ¿no? ¿Qué pasaba exactamente en ese pueblo, Lola?
Leí que había un pueblo en el que había un instituto en el que miles de estudiantes pasaban 2 años formándose para el Gaokao, estudiaban 16 horas al día y así sacaban el examen. Entonces, bueno, me fui para ese pueblo, que fue una odisea, porque claro, no estaba conectado con la ciudad, era en Anhui, en las montañas, para que esos niños tampoco tuvieran acceso a estar...
O sea, para que estuvieran concentrados, ¿no? Sí. O sea, para garantizar que no se distraían. ¿No? Uh-huh.
Y bueno, pues allí se mudaban durante 2 años con sus madres. Es muy interesante también porque en ese pueblo solo hay niños, puestecitos con libros, cuadernos y cosas para estudiar, y madres que se marchan con ellos y que trabajan cosiendo ropa. Entonces hay muchos establecimientos con mujeres cosiendo ropa para pagar los estudios de sus hijos. Entonces invierten su vida en aprobar este examen, que es como la selectividad, y es la única manera de acceder o cambiar la vida y el destino de sus familias para millones de familias chinas.
¿Cómo fue trabajar en China? Estuviste viviendo creo que 2 años, ¿no, sí. Lola? Bueno, yo he estado también viviendo 3 años en China. Supongo que ya también, bueno, tuviste dificultades. No es fácil rodar, no es fácil acceder a fuentes, no es fácil trabajar básicamente como periodista. ¿Cómo te las apañabas? ¿Qué hacías? ¿Qué dificultades tenías? ¿Cómo fue tu experiencia como periodista en ese país?
Bueno, yo creo que al final lo más complicado de trabajar en China como periodista es la autocensura. Porque no sabes dónde está el límite, entonces no sabes realmente hasta dónde puedes llegar, no sabes dónde puedes grabar y dónde no. Entonces hay muchos límites que te pones tú.
Y, bueno, básicamente porque sabes que en cuanto pases la línea roja, claro, que igual claro, no sabes muy bien cuál es, te quitan el visado y te echan del país. Claro, es un poco claro, el miedo que uno siempre tiene allí, ¿no?
Entonces sí, con muchas limitaciones, pero bueno, luego es un país gigante, fantástico, en el que hay tantísimas historias para contar, pero sí, un poco complicado.
Después de China, creo que vas, bueno, Camboya es otro de los países donde empiezas a hacer historias también. Me gusta mucho ese grupo de heavy metal que te encuentras allí, formado por 4 chavales que creo que vivían en un vertedero y que de pronto, pues eso, se convierten en un grupo bastante conocido, ¿no?
Sí, bueno, esa historia es muy interesante porque, bueno, esos chicos de Phnom Penh eran niños que se habían criado en un vertedero y trabajaban recogiendo basura y vendiéndola. Entonces, había una ONG allí que trabajaba con ellos para que aprendiesen a leer, a sumar, un poco de inglés. Entonces se encontraron con un joven que les enseñaba música. Y este joven, para motivarles, en vez de enseñarle rock o cualquier otra cosa, les enseñó heavy metal.
1, 2, 3, let's go.
Entonces estos chicos enseguida aprendieron a tocar unos acordes, se motivaron y formaron un grupo. Les grabaron un videoclip porque sonaba bastante bien y han acabado actuando en el mayor festival de heavy metal de Europa. Es cierto que no lo han tenido fácil porque suena todo muy bonito, como un cuento, pero cuando por fin consiguen grabar el videoclip y les contratan para viajar a Alemania y participar en este festival, no les dan el visado, porque el gobierno de Camboya considera que tienen un perfil de riesgo, que podrían quedarse en Europa y no regresar a Camboya. Así que no les dan el visado y no viajan. El año siguiente, que fue el año pasado, al final les dieron el visado y estuvieron allí.
Uh-huh. Historión también. Lola, ¿dónde nacen tus historias? O sea, ¿cómo las preparas? Antes decías que generalmente vas a por ellas, pero que de pronto también te las encuentras. Pero ¿cómo las buscas? ¿Dónde escarbas? ¿Qué temas te gustan más? ¿Cómo es todo este proceso?
Bueno, la suerte de haber pasado unos meses o un año o dos en ciertos sitios es que cuando empiezas a tirar de un hilo salen otras historias. Entonces, algunas de ellas me las he encontrado así, realmente intentando hacer un tema de música y de repente te encuentras estos chicos que se criaron en un vertedero. En otros casos es como William, el chico etíope, que se te acerca y te dice ojalá alguien contase mi historia. En otros casos, leyendo mucho e investigando, esto podría ser interesante, esto no. Lo de la poligamia, hasta que llegué a esa historia, estuve pensando muchos temas. Entonces, un poco de todo. Algunas las busco, algunas me encuentran, algunas de hablar con la gente, de ir a sitios, de si vives fuera, irte más con la gente local, aprender un poco el idioma, más que irte a sitios para extranjeros. Es una manera de al final encontrar las historias.
¿Y por qué has ido a vivir a estos sitios? ¿Por qué has ido eligiendo Estados Unidos, China, Etiopía, Indonesia, Camboya, Sri Lanka? ¿Y por qué en un orden y no en otro? ¿Por qué?
Pues es que no tiene mucho así una explicación lógica. Y si piensas toda la trayectoria, ha ido una cosa conduciendo a la otra. Estados Unidos me parecía muy interesante en ese momento. Cuando hice todo lo de educación, sí que seguía una serie de países que consideraba, de los que se habla mucho, los informes de PISA, de la OCDE. Después de pasar un tiempo en Indonesia, quería conocer más Asia y bueno, pues estuve en Camboya. Después en China pensé que para entender Asia tienes que conocer China y entender China, sobre todo en el momento actual. Luego tengo la suerte de que me muevo con mi pareja. Entonces elegimos destinos que para los dos profesionalmente podamos trabajar.
¿Cómo ves a otros colegas freelance, ¿no? Que digamos es un periodismo desde fuera que puede resultar muy atractivo, muy interesante, pero ¿cuánto se sufre teniendo luego que vender cada una de estas historias? Nos has contado historias preciosas, pero que seguro que luego no ha sido fácil colocarlas en los medios, ¿no? Como decimos nosotros. Esta tarea de ir llamando, que tengo este tema, que si me lo compras, que cuánto me das, ¿no? Este proceso tan duro, ¿no, Lola?
Sí, el periodismo freelance es muy bonito, es apasionante, pero está claro que es precario, especialmente...
¿Y cada vez peor? ¿En esto no mejoramos?
Pues no lo creo. El problema está en que, claro, es una fórmula que a los medios le funciona muy bien, porque es gente que invierte su tiempo, dinero, recursos, conocimiento en viajar a un sitio, muchas horas en hacer una historia magnífica, en conocer a la gente, y cuando el producto está más o menos hecho lo vende por una miseria. Eso es rentable para el medio, pero evidentemente para el periodista no. Hay mucha gente así, yo he estado mucho tiempo así. Es complicado, algunas tarifas son vergonzosas y eso tendrá que cambiar, sobre todo ahora. Yo tengo la esperanza que con el teletrabajo, que se entiende un poco más que puedes trabajar mucho y bien aunque no estés en una oficina, yo espero que se ponga unas reglas y que se pague con las condiciones y con la seguridad que tienen otros trabajadores.
Uh-huh. Antes que hemos mencionado toda esa lista de países y hablábamos también del trabajo en China, ¿cuál dirías de todos los sitios en los que has vivido, dónde has encontrado aquel lugar en el que dijeras este es mi sitio o aquí es donde querría estar más tiempo o querría volver o tu idea es seguir rulando, ¿no?
Qué difícil esa pregunta. Yo creo que todos los sitios en los que he estado me han encantado, incluso aquellos que no sabías lo que ibas a encontrar. Por ejemplo, en Indonesia, estuve en Surabaya unos meses, en el este de Java. Es un sitio que a lo mejor no es como te imaginas Indonesia. Es un sitio con mucho tráfico, caótico, pero conocí a gente maravillosa que al final le hicieron el sitio. Creo que en todos los que he estado me llevo un buen recuerdo. No sé, para quedarme permanentemente en algún sitio, de momento no lo sé. Al final, bueno, pues mi familia está en España y al final creo que, aunque me pase toda la vida por el mundo, mi sitio de un modo es España. Entonces, no sé.
¿Tu familia qué te dice, Lola? Vuelve a casa ya, ¿no? ¿Tienes presión por esa parte o no?
Bueno, la verdad que mis padres me han apoyado mucho siempre y me ven feliz. Está claro que sé que les gustaría tenerme cerca, ¿no? Pero me han apoyado siempre. Y bueno, pues creo que eso también es una ventaja, tener unos padres que te apoyan, una pareja que te apoya. Pone todo un poco más fácil en este sentido.
¿Tienes la sensación, Lola, de que habiendo buenas periodistas de las que trabajan sobre el terreno como tú, siempre sobresalen más los nombres de hombres periodistas?
Yo creo que ha pasado y está empezando a cambiar un poco. Creo que también tenemos que apoyarnos entre nosotras. Nos cuesta mucho hablar de nosotras, de lo que hemos hecho. Creo que hay ese miedo un poco, esa manera como hemos crecido, ¿no? Esa prudencia. Pero yo creo que hay tías haciendo cosas muy buenas ahora mismo y estoy segura que puede cambiar o que está cambiando.
Bueno, y te preguntaba cuál es el siguiente destino, parece que no lo sabes, pero ¿sabes cuál es el siguiente reportaje?
Sí, bueno, estoy ahora trabajando en dos, de Sri Lanka. Uno es del conflicto elefantes-personas, porque bueno, Sri Lanka es el país que tiene el mayor conflicto con elefantes por la densidad que hay. Entonces hay muchas poblaciones, que la mayoría son las más humildes, que se enfrentan cada día a destrozos de elefantes. Entonces, bueno, por un lado hay muchas muertes de elefantes cada año, unas 400 creo que son, y muchas muertes de personas con los elefantes. Y la otra historia que estoy haciendo, que estoy editando ahora mismo, es sobre la herencia colonial británica en el Código Penal de Crímenes contra Personas LGTB. Es decir, me parece que son 72 países en los que está penalizada de algún modo la homosexualidad. La mitad de ellos pertenecieron a la colonia, fueron una colonia británica. Y uno de esos países es Sri Lanka. Entonces, bueno, pues he entrevistado a chicos y chicas lesbianas de diferentes religiones. He entrevistado al padre fantástico de un chico musulmán gay que bueno, pues decía cómo el hecho de que se penalice la relación entre dos personas, aunque ahora mismo no haya gente que vaya a la cárcel, mantiene el estigma. Porque tú no puedes explicarle a tus padres que algo es normal cuando es un delito, porque deja de ser normal, es algo que está mal visto por la sociedad. Entonces, bueno, pues estoy trabajando en eso ahora mismo.
Qué necesario y qué buenas historias, Lola. Nos vas a seguir contando durante mucho tiempo, ojalá. Un consejo, déjanos un lema que te haya servido durante todo este tiempo.
Bueno, yo lo primero que diría es que merece la pena, que merece mucho la pena. Va a costar, pero al final merece la pena. Y bueno, luego diría lo que el gran Enrique Meneses solía decir, y siempre me acuerdo de ese mensaje, que era, él tenía una fórmula del éxito periodístico y que creo que se puede aplicar a cualquier cosa de la vida. Y es que esa fórmula del éxito coincide en un 70% de profesionalidad, de paciencia, un 20% de profesionalidad y un 10% de potra. Así que, bueno, pues esa creo que es. Ese es mi mensaje y sobre todo que merece la pena.
Y cómo ha merecido la pena escuchar a Lola, escuchar sus historias y conocer también lo que hay detrás de ellas, esa forma de profundizar en los protagonistas de sus historias, en sus geografías, en su contexto. Lola seguramente habrá tenido potra, ¿no? Como decía Enrique Meneses, pero hay mucho también de tesón y de pasión en todo lo que hace. Gracias, queridas y queridos escuchadores. Estoy arrancando casi, pero bueno, ya veo que esto va creciendo poco a poco. Esta familia de Plano Corto, un podcast con diseño sonoro de Alberto Espinosa, que algún día también se asomará por aquí para saludaros. Os espero la próxima semana y encantadísima de recibir vuestros comentarios o sugerencias. Nos escuchamos.